Bienvenidos, queridos hermanos, a este subprograma de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y, como siempre, con José Garzón en los controles, vamos a continuar hoy, pues, conociendo temas referentes a la Iglesia, a cómo saber dar testimonio coherente de nuestra fe. Pero antes de comenzar, vamos a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Señor Dios, danos el don del Espíritu Santo que prometiste. Que venga el Paráclito sobre cada uno de nosotros y abra nuestro corazón, nuestra mente, nuestra inteligencia al poder de la Santa Palabra. Ven y haznos entender las cosas de arriba para poder construir el reino de Dios. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor. Amén. Pues bien, queridos hermanos, el tema que vamos a tratar hoy es un tema que hay veces que da ya pereza hablar de lo mismo. Es un tema que oímos una y otra vez, inclusive entre los mismos católicos. ¿Cuál es el tema? Ah, el machacado tema de la riqueza de la Iglesia, que continuamente nos están sacando. Y eso es uno de los grandes mitos y uno de los argumentos que más utilizan los detractores de la Iglesia, adentro y afuera. Lo utilizan día a día y lo oímos en cantidad de conversaciones. Pero como todos los ataques a la Iglesia, no es un argumento nuevo ni un argumento original. Ya en el año 258 después de Cristo, el emperador Vespasiano le pidió al diácono Lorenzo, San Lorenzo, que le entregara al día siguiente los tesoros de la Iglesia de Roma. Al día siguiente, el diácono San Lorenzo se presentó con todos los leprosos, tullidos, ciegos, enfermos, viudas, huérfanos de Roma, y le dijo: estos son los tesoros de la Iglesia de Roma, majestad. Lorenzo pagó con su vida esta respuesta. Como todos saben, pues murió en una parrilla después de innumerables tormentos. Ya ven cómo desde aquella época, desde el siglo III hasta ahora, la historia no ha cambiado. Solo que ahora no nos asan en parrilla, por lo menos hasta ahora. Pero nos torturan con la difamación muchas veces. La mayoría de las críticas de que la Iglesia es rica proviene de las capas evangélicas del cristianismo. Sobre todo, yo diría que de todas las iglesias. Y viene en un sentido de crítica de que la Iglesia, lo que quieren decir es que la Iglesia es hipócrita, porque dicen ellos que tiene riquezas que no le da a los pobres. Porque digo que esto es hipócrita, porque ellos, sobre todo estas últimas sectas de corte pentecostal, ellos predican una doctrina que se llama la doctrina de la prosperidad. Ellos, según ellos, están errados, dicen que mientras más cosas, tú tienes más cosas, Dios te da, Dios es que te está bendiciendo porque tú eres bueno y te colma y te hace rico. Pero eso aplica para ellos. A la hora de la iglesia católica, ellos no lo aplican ese epíteto. Porque una vez me dijeron una persona de ese grupo: no, ustedes son ricos de bueno, tú eres de la Iglesia de la Prosperidad. Uno dice que al que es bueno, el Señor lo prospera. Dice: bueno, pero eso no aplica para la Iglesia. Yo dije: mira, yo creo que es más inteligente que dejemos el tema este aquí en este momento. Por eso es que ellos lo dicen de esta forma, de que nosotros con tanto dinero, porque siempre que hablan de la Iglesia, hablan de la Iglesia que es rica, siempre dicen que vendan las cosas y que se la den a los pobres. Ahora, yo veo artistas que se han comprado mansiones de ciento y tantos millones de dólares. Yo veo basquetbolistas que ganan 15, 20 millones y que se han gastado aquí en los clubes de Miami Beach hasta 11 mil, 12 mil dólares en una sola botella de champán. Mira los grandes futbolistas como Messi, los millones que tiene. Y a ninguno de ellos nadie nunca le dice que se le venda todo lo que tienen y se los dé a los pobres. Solamente nos los dicen a nosotros. En plan, estas grandes mega iglesias como las que hay en Guatemala de ese tal pastor Cash Luna, que vale una fortuna en un país tan pobre. Nunca nadie le ha dicho a este hombre que venda ese edificio gigantesco que ha hecho que vale millones y se lo dé a los pobres. Por eso que yo digo que es una gran hipocresía. Por eso a eso le he llamado yo el síndrome de Judas. Señores, el síndrome de Judas. La última cena, el Señor dice el Evangelio que Judas era el que tenía la bolsa de todos los bienes, pocos bienes que tendría el Señor. Pero en la cena de Simón, el leproso, viene una mujer y rompe un cántaro de alabastro y unge los pies del Señor con un ungüento que era extremadamente caro, más el vaso de alabastro, que es bien caro. Y Judas dijo, qué desperdicio, mejor hubiera sido dárselo a los pobres. Y Jesús contestó, a los pobres los tendrán siempre con ustedes, mas no a mí. Si ustedes ven que ya Judas también dijo que alguien que le ofreció algo valioso al Señor, era mejor vender y dárselo a los pobres. Pero dice una coletilla del Evangelio. Judas dijo esto porque era un ladrón. Por eso es que yo le digo a las personas que dicen de estas cosas, pues yo le llamo que tienen el síndrome de Judas, porque ya tiene un antecesor en toda esta historia. Pero hablando del tema, ¿de qué clase de riquezas hablan? Dejando a un lado los delirios que padecen algunos de una iglesia dueña de monopolios, de acciones financieras, de fábricas que hacen armas, hasta ha dicho hasta de anticonceptivos, horrores que dicen que nadie puede identificar ni decir dónde está la fábrica ni cómo se llama, nada. Nadie puede mencionar datos fidedignos que fueran hoy en día fácilmente identificables en el tiempo de la informática, del internet. Siempre se refieren a la riqueza. Entonces, por lo tanto, si no saben dónde están esos dineros de las fábricas, esos millones que dicen que están ocultos en el sótano del Vaticano, qué sé yo, cuánto desastre, tiene que ser que se están refiriendo a la iglesia, a la riqueza que se ve. Así, pues podemos hablar que cuando hablan de este tema de la riqueza de la iglesia, están hablando de nuestra riqueza cultural. Siempre se refieren a la riqueza cultural, porque siempre sacan cosas como que la silla de oro del Papa, todas estas cosas continuamente vemos que están diciendo, y hablaremos de eso un poco más adelante. Siempre están hablando, ¿por qué hablan de la riqueza cultural? Ahora, yo nunca he visto a un papa en la revista Fortune, en la revista Fortuna, o entre las listas que saca la revista Forbes de los 10 millones, de los 10 hombres más ricos del mundo, y en ninguna lista de los grandes millonarios del mundo, nunca he visto ni al papa ni a un obispo. Siempre que se habla de las riquezas del Vaticano y del oro del Vaticano, continuamente se habla del oro que hay en el Vaticano, el oro que hay en el Vaticano. Pero si uno visitara San Pedro, que es lo más que es lo que se ve del Vaticano generalmente, las personas que van, si visitaran San Pedro, y esto le pasó a un amigo mío, se quedarían totalmente desencantados. Pues en la Basílica de San Pedro, en esa cosa tan grande, ese edificio tan grande, no hay oro en ningún lugar, ni piedras preciosas. Lo que hay en la Basílica de San Pedro, hasta decir ya, es piedra y bronce. Es lo que abunda en la Basílica de San Pedro. Le puedo decir que no hay oro dentro de la Basílica. Aún en el museo que le llaman del Tesoro de San Pedro, como me dijo este amigo mío ex adventista, que cuando me preguntó que dónde estaba el trono del Papa, yo le enseñé el trono del Papa. El trono del Papa en San Pedro es una silla de madera pintada de dorado con los asientos en blanco que se lleva de un lado al otro, porque en San Pedro no hay una sede del Papa fija. Y cuando él vio, le enseñé cuál era la sede del Papa, él dijo, pero bueno, si se parece a las butacas que hay en la sala de mi abuela en, en Santo Domingo. Me dijo este amigo mío, te puedo asegurar que en el Museo Metropolitano de Nueva York, por ejemplo, hay más oro que en el Museo del Vaticano. Tenemos que pensar que el Vaticano también ha sido asaltado muchas veces y pocas cosas han dejado de lo que había de los siglos anteriores. Lo asaltaron las tropas protestantes en el siglo XVI, que se llevaron todo. Napoleón lo asaltó, que se llevó también todo lo que había. Y siguen hablando de la riqueza que hay en el Vaticano, de los lingotes de oro, de todas esas cosas. Hoy en día, hasta aún la persona más ignorante sabe que la riqueza, por lo menos en estos tiempos que vivimos, la riqueza no se cuenta por lingotes de oro. La riqueza no se cuenta por dinero que uno tiene escondido en el sótano. Hoy en día, la riqueza se cuenta por acciones de bolsa y por la patentización de marcas como Microsoft, Coca-Cola y otras marcas. La iglesia no tiene acciones ni marcas. La iglesia tiene museos. Pero sería ilógico medir la riqueza, por ejemplo, de cualquier país de nosotros por los museos que tiene. Eso no daría ningún valor. ¿Quién quiere comprar las cosas que hay en un museo? Que muchas veces son de valores a lo mejor culturales que algunos compraría, pero no muchas personas. O sea que la iglesia tiene museos. Quiero decirle una cosa, los museos de la iglesia creo que son los únicos en el mundo de que los domingos abren gratis. No cobran dinero, todo el mundo puede entrar. No estoy seguro si los domingos, el lunes, pero un día abren gratis. Es por lo menos decir que, no sé, que el Estados Unidos es rico porque tiene la Estatua de la Libertad, o que Brasil es rico porque tiene el Cristo de Corcovado. Son cosas que tienen los pueblos, que es patrimonio de los pueblos, que eso no valora lo que es la riqueza de un país o de una institución. En realidad, desde el punto de vista económico, el problema de las riquezas del Vaticano y es algo prehistórico, ya que hoy en día la iglesia no tiene propiedad de terrenos o como tenía antes, que era dueña de un estado, por ejemplo, de lo que es parte hoy de Italia, y el Papa era el rey de esa finca, de esos estados grandes. Hoy la iglesia lo que puede tener son algunas pequeñas propiedades, digo pequeñas, en comparación con lo que la gente piensa que tiene la iglesia. Desde el punto de vista económico, esa idea de los sótanos llenos de oro, ya eso es prehistórico. Hoy es las marcas, los logos, como Amazon, como McDonald's, como Shell, como Coca-Cola, como Telefónica. Son acciones de bolsa. En este género de riqueza, la que es real, la que tiene riqueza hoy, definitivamente no somos la iglesia quien las posee. Ni siquiera la Biblia la tiene patentada. La Biblia que hicimos nosotros, que la tradujo San Jerónimo, que la terminó de confeccionar el Papa Dámaso, ni siquiera ese libro, que es el más vendido en el mundo, lo tenemos patentizado nosotros. Ojalá se le hubiera ocurrido al Papa Dámaso hacer la patente de la Biblia. Por supuesto, estoy haciendo un chiste para que después no digan yo que ando diciendo disparates. Cualquier estado del mundo con un pequeño porcentaje de su presupuesto anual, posiblemente le puedo decir, podría aportar mucho más que la venta de todo el Vaticano, territorio incluido. Y le voy a poner un ejemplo con datos que manejo. El Departamento de Educación del condado donde yo vivo, Miami-Dade, es lo que yo este dato del año 2020, ha establecido para el 2020, que pasó, un presupuesto de 9 billones de dinero, de dólares. Es 9 millones 0,42, qué sé yo. Tiene una cantidad de números, pues está en los 9 millones y tanto. Solamente un sistema de educación no de la Florida, del estado completo, sino de lo que se llama el condado Miami-Dade, que tiene en aquel en el 2020 tenía 345 mil estudiantes. Repito, tener el condado de Miami-Dade tiene un presupuesto de educación de 9 billones de dólares para atender a 345 mil estudiantes. Miren los dineros que estamos hablando. El valor del team del Miami Heat es de 1.95 billones con B, según las estadísticas que yo estuve viendo. Y tiene una ganancia de 294 millones más o menos por año entre las ventas y las patentes que tiene. The Disney World tiene una riqueza de 130 billones de dólares. Y en el 2018 sus ganancias fueron de 20.29 billones con B, no con M, con B. Y no voy a mencionar, no voy ni a entrar a mencionar el caso de Amazon o de Facebook. Por eso, ¿qué es lo que te quiero decir? Entiéndelo bien. La iglesia es un pueblo con 1.3 billones de personas. Pasamos los 1.000 millones. 1.3 billones de personas constituyen la iglesia. Y el presupuesto del Vaticano para toda la iglesia en el 2018 fue de 700 millones. 700 millones con M. Ese es el presupuesto, fue el presupuesto del Vaticano. Cuando el condado de Miami-Dade tiene para el sistema educacional de este pequeño lugar de la Florida 9 billones. Eso es lo que la gente nos pone en proporción. Y los ingresos que tuvo la iglesia en el 2019, los ingresos que tuvo por las donaciones, por todas por las entradas de los museos, fue de 307 millones de euros. Y se gastó 318 millones. O sea que hubo un déficit en la iglesia, un déficit de 11 millones de dólares tuvo la iglesia. La iglesia ha estado por años, ahora creo que hace un poco tiempo se emparejó el budget, el balance de la iglesia, porque por mucho tiempo el balance de la iglesia de gastos y de entradas ha estado en rojo. Y eso que estoy diciendo, ustedes lo pueden verificar. Si van a Google, pueden empezar a buscar la iglesia todos los años. Presenta un estado de todo lo que tiene, todo lo que ganó en el año, todo lo que se invirtió en el año y en qué se invirtió. Y para que no digan, eso lo hicieron los curas, eso siempre lo hace una compañía de contabilidad fuera de la iglesia, extraña a la iglesia. Una firma famosa de contabilidad se escoge para que haga este presupuesto. Yo no conozco ninguna otra iglesia del mundo que haga, publique en todos los periódicos que lo quieran poner su estado económico de cómo le fue en el año. No conozco ninguna iglesia que haga eso, ni Cachiluna de Guatemala, ni nadie, ninguna hace eso. Lo hacemos nosotros y tú lo puedes buscar en el internet. Repítelo. Lo que quiero que entiendan bien, que cuál es verdaderamente la riqueza de la iglesia, que vamos a ver en este tema que nos llevará algunos días. Además, el problema de la pobreza en el mundo, queridos hermanos, no se arregla con una donación. El problema de la pobreza es un problema de desarrollo y requiere un flujo permanente de recursos. Por ejemplo, ¿de qué serviría la donación de un hospital a un país pobre que no contara con los recursos para mantenerlo, pagar sueldo y comprar medicina? Hacer funcionar un hospital en no mucho tiempo es más caro que el hospital mismo. Esto muestra que nadie puede seriamente proponer que vendiendo cuatro estatuas del Vaticano, la Pietà y el Obelisco y el Baldaquino de San Pedro y el asiento del Papa, va a resolver el hambre en el mundo. Porque el problema es un problema de desarrollo. Pero ahora, ya dejando un poco pues ese tema, tenemos que preguntarlo: ¿cuál es la riqueza verdadera de la iglesia? Esa es la gran pregunta. Tenemos que preguntarnos: ¿es antievangélica la riqueza de la iglesia va en contra del evangelio, va en contra de lo que nosotros predicamos, tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Ayuda a la iglesia a los pobres? ¿O todo se queda en el oro del famoso, entre comillas, del Vaticano y en los trajes llenos de piedras preciosas del Papa que en esas mentes delirantes anda siempre? Vamos a ver cuál es la verdadera riqueza de la iglesia y qué dice la Biblia de eso. Pues vamos a verlo en el próximo programa. Así que, pues, manténganse conectados la semana que viene. Y como siempre le digo, no se vayan de la roca. En esta roca está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.